Propera parada, la nostra Font de Canalet.
Sigue ese himno del Fútbol Club Barcelona, emperador del continente.
Messi para Iniesta, chuta Iniesta, gol. ¡Gol!
¡Encara Messi, gol, 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 gol!
Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos todos de nuestro bar Canaletas. Hoy, lunes 9 de diciembre de 2024, celebramos la onomástica de San Cipriano, Santa Gorgonia, Santa Leocadia y Santa Wolfilda. También hoy celebramos el Día Internacional contra la Corrupción, bancamos. Día Internacional contra el Genocidio, también. En principio estamos de acuerdo. También el Día Mundial de la Informática, que me da la sensación de que hay muchos días mundiales de la informática.
Demasiados, ¿no?
Demasiados. El Día Internacional del Laicismo y Libertad de Conciencia, también, ok. Y Día Internacional de la Dignidad de las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores, que es muy confuso porque no sé si es dignidad de niñas, niños y adolescentes solo los que trabajan, o niñas que también trabajan y niños que también trabajan. Un poco confuso. Antes de empezar, me vais a permitir que os cuente que un 9 de diciembre del año 2000 el Fútbol Club Barcelona apalizaba al Real Madrid por 82-54.
Pensaba que era fútbol y como...
¿Qué? Eso sí que era paliza. Con 20 puntos de Pau Gasol y 19 de su amigo Juan Carlos Navarro, que contaban 20 años. Un 9 de diciembre de 1531, en el Cerro del Tepeyac, actual México DF, el indígena Juan Diego Cuatlazoztain afirmó que se había aparecido la Virgen de Guadalupe, y así lo hacemos constar en Bar Canaletas. La pena es que no hubiera móviles. Un 9 de diciembre de 1996 llegaba un fichaje de invierno que marcaría para siempre la vida de un jugador que ya estaba en la plantilla y que llegó a ser capitán del Barça y que actualmente es entrenador del PSG. El jugador fichado era el gran Emmanuel Amunique, quien pasó revisión médica, pero igual debería haber pasado una más exhaustiva. No sé si lo hicieron... La de cuando vas a renovar el carnet, que se la da cualquiera, porque bueno, sé que el pobre estaba hecho polvo. Bueno, la portada del Mundo Deportivo es para Munique, pero hay un hueco para Ronaldo Nazario con el titular Acuerdo Misterioso. En pequeño pone, los agentes declararon, está todo resuelto, y declaraciones también de Gaspar, estamos muy contentos. La noticia viene acompañada de una foto de Martín Sipita, dos personas que de todo corazón espero que estén enterrados en cal viva. Un 9 de diciembre de 1991 quedó oficialmente disuelta la Unión Soviética. También un 9 de diciembre de 1990 el Barça vence en el siempre difícil campo de la Romareda con goles de José Mari Vaquero y Guillermo Amor. Un 9 de diciembre de 2020 fallece el héroe italiano del Mundial 82 Paolo Rossi. Y mirando en Wikipedia los fallecimientos de este día, he encontrado una troleada máxima, increíble. Dice, indica que el 9 de diciembre de 2018 falleció, cito textualmente, Club Atlético Boca Juniors, club de fútbol profesional argentino, luego de perder 3-1 la final de la Copa Libertadores contra su máximo rival y padre eterno, River Plate. Esto está en la Wikipedia. O sea, alguien lo ha colado... De claro, forma...
Momentáneamente puedes colar cosas así. Ya, yo una vez vi a... Cuando murió Ratzinger, hubo un momento que la Wikipedia tenía al canciller Palpatine de Star Wars. Hubo un momento que, bueno, tenían cierto parecido, claro.
Pero esto no sé cuánto llevará aquí, pero igual lleva mucho. Miradlo. Un 9 de diciembre de 1965 nació en Barcelona Lola Ginés Mateos, conocida como Negrita, un apodo que igual ahora... A menos en la Premier no estaría bien visto. Estuve en el club de 1982 a 1986 y, bueno, sin duda, sin aquellas pioneras, el milagro que vivimos ahora mismo no hubiera sido posible. El próximo miércoles va a haber un montón de gente que va a ir a ver un Manchester City contra el Barça en Montjuic, que, bueno, esto en 1982 era ciencia ficción. Y también un 9 de diciembre de 1976, nacida en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, el jugador que más goles ha marcado en la historia de nuestro club, con un palmarés que es la envidia del fútbol mundial. Ese jugador soy yo. Y la pena es que todos esos goles los he marcado mientras soñaba, pues en mi casa o en clase o en el metro o en el trabajo, pero eran golazos increíbles que me encantaría que los pudierais ver. Bueno, cumplo hoy 48 años, pero todavía confío en un día despertarme con superpoderes y ir al Barça, que me haga una prueba, convencer a Hansi Flick de que me haga la prueba o al que haya, y debutar, y bueno, hat-trick tras hat-trick. Pero bueno, reconozco que cada año lo veo un pelín más complicado. En fin, comenzamos aquí Barcanaletas, un Barcanaletas al que queremos dar alguna vuelta de tuerca. Y nada, saludamos a, y agradecemos a Andrés, nuestro técnico de hoy.
Técnico en prácticas, con
técnico
la L.
Seguimos buscando técnico, luego seguimos, lo comentaremos.
Seguimos.
Porque, bueno, nos hace el favor a Andrés, pero bueno, nos molaría tener uno fijo.
Has pasado muy por arriba que es tu cumpleaños hoy.
Es que les he dicho que no lo dijeran para hacer, para colar este gas.
Claro, hemos quedado aquí todos.
Podrías haber avisado de esto.
Les he dicho que
en familia Monger le estaban dando incluso regalos y abrazos y el callad. Bueno, vale.
Si me han regalado este libro, más bebo. Coast to Coast, un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto.
Qué chulo.
Fernando Maia.
Pues yo animo a toda la gente que le llene el buzón a CERF en Twitter, en todos los canales, felicitándole, dándole la vara a las 3 de la mañana, llamándole incluso.
Yo
por WhatsApp.
Me llamó Mario, a las 7 de la mañana. Entiendo que por error.
Yo creo que por eso también se le ha soltado esta, como bueno, claro.
El jefe de Champas a la radio. Y bueno, está Ángel grabando ahí en la parte técnica. Arit, ¿qué tienes que decir con tu camiseta? Otra camiseta de Fiorentina.
La Fiorentina, sí, sí, la verdad que es. Es el viola este, tiene. Guapísimo. Es muy chulo, ¿verdad?
Muy guapo.
Y ha sido poco.
Y además no hay muchos equipos. No. Yo jugué a balonmano en Las Beber, asociación balonmano Berneda, no, asociación vecinos Berneda. Y era lila la camiseta, muy guapa.
Yo creo que le tenemos una cierta simpatía a la Fiorentina por el coñazo que le dimos con Rui Costa y luego con Batistuta. Que yo creo que solo por eso, tío.
Oye, que van, están ahí casi líderes.
Sí, sí, ayer ganaron 1-0, creo, 0-1.
Sí, sí, con De Gea.
Con De Gea.
¿Resucitado?
¿Con quién?
De Gea de portero, titular.
Ah, De Gea, sí, sí, sí. Es verdad, es verdad.
Sí, sí.
Bueno.
Que es increíble que ese tío se pase un año sin equipo.
Sí, bueno. Sí, desde luego.
Bueno, tú vas bien.
Yo bien, ahora que decías lo de Boca contra River, me acuerdo que fui a Madrid yo un par años después y pasé por un tenderete de estos que venden bufandas y vi esa y les quedaba una, la bufanda del día, y le dije, ¿cuánto? Y me dijo, 30, y dije, escúchame, digo, esto es de hace 3 años.
30 pesos.
Lo tienes cogiendo polo, me dice, eres la primera persona que me pregunta por esto, y digo, pues precisamente... Precisamente déjame la mapa. Me dice, no, porque solo queda una. Y si viene alguien como tú, se la puedo intentar colar por 30 euros.
Bueno.
Me la compré.
Ese alguien fuiste tú.
Me la compré, la tengo en casa colgada.
Hombre, eso fue la batalla de todas las batallas.
Sí, sí.
Eso fue como ir a hacer un Barça-Madrid a la Bombonera.
Pero tú planteate como aficionado del Barça, que te dicen, no, un Barça-Madrid, pero no lo jugáis aquí, lo jugáis en Arabia. Hostia. Sí, sí. Joder, macho.
Bueno, yo no sé si esas cosas llegarán a ser un día una inversión. Y ahora que estoy bastante metido en el Wallapop y me compro camisetas de estas y tal, ¿no? Y tú ves camisetas de originales, ¿eh? El otro día hablaba con el coleccionista que me dijeron, solo tengo originales. Y dice, métete en Wallapop. Camisetas estas del Kappa. Te pueden pedir 500 euros perfectamente, ¿eh? 300, 200, 180, 700. O sea, las de los años, bueno, Kappa, Meivas. Bestialidades. Sí. Es decir, es que ahora, no sé, yo creo que cojas de las dos o tres de cada temporada. Las dos o tres no, pero quizás dos de cada temporada, meterlas en un armario, originales. Y no sé.
Como argumento en casa es buenísimo.
Para sí, o sea, para
esto es una inversión.
Cara...
Esto es oro.
Yo hago colección de
Bitcoin,
cariño.
El Bitcoin.
No, pero no hay una camiseta original de 10 años para atrás, de las de UNICEF, por decir algo, por menos de 100 euros, ¿eh? O sea, 80, 100.
Y esto, esto ha sido en un par de años.
Sí,
¿eh?
Sí, totalmente.
Yo tengo la bufanda original comprada en el campo de la final del 92 de la Champions. O sea, no la he puesto nunca, o sea, la tengo ahí guardada por yo qué sé, pero
tampoco sé si lo compra alguien, pues yo no sé, no, tiene que ser un coleccionista.
Yo un par o tres que he marcado en plan, bueno, para mi cumple, lo que sea, he vuelto a las 2 semanas y ya no estaba. O O sea que tela.
Sí, sí. Bueno, bueno, vamos al motivos.
Vamos a un motivo. No, a las gallinas.
A las gallinas, lo tengo aquí preparado.
No liemos al pobre Andrés. Yo estaba. Música de asamblea.
Me han hecho aquí. Pínchamelo, pínchamelo. Qué bueno, aquí ponía recordatorio Edu Mutante. Qué bueno fue ese. Le doy, ¿eh?
Dale, dale, ahí sí.
Yo me pongo gallina de piao.
Bueno, mi gallina de piel es para la Copa del Rey, que a mí me gusta bastante. Bueno, ha sonado ya por todos los sitios, pero es que realmente es gallina de piel por la historia que lleva detrás. Y mi gallina es para Pol Arnau. Pol Arnau, el jugador del Logroñés, hijo de Francesc Arnau, exportero del Barça. Para quien no haya visto el partido o no tenga internet, cosa rara, pero puede pasar que se os haya pasado el... Bueno, la jugada en sí, Logroñés juega contra el Girona, llegan a prórroga sin cambios y el portero titular pues, sufre una conmoción, no puede seguir y no quedan cambios. Se tiene que meter un jugador de campo, se mete Pol Arnau, llegan a la tanda de penaltis y Pol Arnau, uno, lo falla Stuani, que no es que lo falle, el balón entra medio metro tranquilísimamente, sí, y no dan el gol, pero luego sí que es verdad que para uno.
Un paradón.
O
sea, una buena parada.
Una muy buena parada. Y gracias a esa parada, pues el Logroñés avanza de ronda. Y luego, no sé si habéis oído la rueda de prensa, bueno, claro, pues muy emotiva, de no, mi padre, tal igual. Y se ve que el hermano del chico es portero en otro club bastante de menos nivel. Y dijo eso, dijo, iba con el coche escuchando la radio y cuando escuché que iba a meterse él, paré, me fui a un bar corriendo y el primer bar que me encontré dije, ponme ya el Logroñés Girona. Y no sabes, porque llena de piel de verdad y decir, joder, tío, que tu padre haya sido portero y tú como lateral decidas meterte en una tanda y te lo pares y tu equipo pase por ti, tío, joder, pocas cosas más bonitas hay que eso.
En alguno de mis sueños también han expulsado a Zubizarreta y me he metido yo.
Sí.
Pero sí, sí.
Bueno, hablando de Copa del Rey, tenemos la bufanda. Y hablando de inversiones, tenemos aquí esta bufanda del Barcelona Barbastro. Y esto sí que es una inversión, hombre, porque te sirve este año también.
Totalmente.
¿Sí? Era del año pasado y es el que nos ha tocado. No sería el partido que más apetece ir en... ¿Cuándo es esto? ¿En febrero?
No, a principios de...
Es el Reyes.
Claro, como el año pasado más o menos.
Vale. Regalo de Reyes.
¿Tú qué eres de Barbastro, Andrés?
Te van a meter ahí un patadón. Bueno, mi madre es del pueblo de al lado que se llama Castejón del Puente. Yo he ido un montón de veces y he ido a las fiestas de ahí y allí son más brutos que nada. O sea, pero la persona normal, media, es que es tres veces o cuatro veces más bestia que cualquiera persona que conozcas en Barcelona. Yo he visto auténticas barbaridades de gente de allí.
O sea, el Chimi Ávila podría jugar en el Barbastro.
Bueno, Juan Huesca. Juan Huesca ahí y no destacaba.
Que yo no me acordaba, que lo he visto antes por Twitter, que el año pasado, en el partido contra Barbastro, a Xavi lo empujaron, sí, los propios jugadores lo empujaron.
Le canearon, y dijeron, le canearon.
Joder.
Qué cosa.
Sí, sí.
Bueno, yo tengo un gallina de piel que, bueno, hemos estado comentando con Ari estos días porque... Yo empecé como el mes pasado a escuchar el podcast Golstalgia, que es un podcast que van haciendo especiales, pero tiene un serial que se llama Culebrón, que el título es ¿Por qué el Barça solo tiene 5 Copas de Europa? Que ha dicho a Josep, me parece mal el título porque algún día lo tendrás que cambiar, esperemos que pronto, pero que explica toda la historia del Barça desde los inicios, no, desde la guerra, desde después de la guerra civil. Y bueno, cada episodio es un año y es acojonante lo que sabe. O sea, Josep Joan Vives, siempre acompañado pues Jesús Pérez, creo, o por siempre con alguien, pero es una pasada. Y tú, Arias, estás escuchando estos días, en especial que hicieron el otro día con Culé Chamberí, al cual también enviamos un saludo. Y es que son dos máquinas.
Sí, sí. Son dos máquinas porque... Es decir, que uno se sepa la historia, bueno, yo creo que no sé, habrá muchos, no muchos, pero bueno, estarán, es decir, como firmó Pepe Samitía que se fue al Madrid 3 veces, está. Pero uno te diga, ah sí, en el partido del Valladolid del 1987 que ganamos 2-1 con goles de Víctor Muñoz, dices, una puta,
es que,
eso no es, es una mierda, eso no es una efeméride, eso no es una, eso no es nada, ¿sabes?
Es que ahora venía escuchando y decía, no, ¿y sé tío? Qué, porque Kubala que debutó un 7 de no sé qué, vete a la mierda.
Sí, sí. Ahora no sé si era el 7 o era el 8. Sí. Y, claro, ¿no? Y Heroita, y Heroita dice, con la conversación de Culé de Chambri, que yo me quedo acojonado porque el tío, hombre, no sé si está al nivel de Josep, pero está, sí, le pisa los talones, ¿no? Y no, yo recuerdo aquel partido en el 87, el del campo de la... Y se ponen ahí y habla, y dices, tío, yo soy un mierda, tío. Es que yo no sé, yo no tengo memoria. Y, o
sea, es una pasada y bueno, gracias a Dios que hay gente así, porque es súper importante mantener la historia. Pero bueno, a Josep ya está invitado,
yo creo que tenemos que pedirle casi ya no una invitación, sino una pequeña colaboración, si se nos lo permite. Porque la verdad que, hombre, mucho más allá de los 80 quizá no, pero es que me hizo gracia, por ejemplo, que en esta conversación se pone a hablar Culé de Chambéry de su primer partido en el Camp Nou, y que curiosamente, mire que hay partidos, y fue el, para él era el primero, para mí era el segundo.
¿Ah, sí?
Un partido tan poco atractivo como un Barça 2, Valladolid 1 en el 81, con dos goles de Ramírez, y el gol del Valladolid marcó un tal, un hondureño, se llama Gilberto, que fue una falta que la reventó.
¿Era un tío que tenía un pelo así afro?
Sí, sí, mulato, con el pelo así y tal. Y, hostia, ese partido, joder, ese partido lo es verdad, era el segundo. Y el primero fue con el Human Stars en diciembre de del 80. Y ese fue un partido del 81, ¿no? O sea, hostia, esto mola, pero al final, claro, pues no sé, partidos de los 80, ¿no? Pues un 2-5 en Valencia con un golazo de Schuster. Y todo eso lo vas recordando, la verdad que no, son máquinas del barcelonismo que está muy bien. Y en este orden de... Y enlazando esto con mi gallina, y ayer lo ponían en Twitter, es un poco... Bueno, lo pongo como gallina por ponerlo en algún lado, ¿no? Que es ese cambio de enfoque que yo creo que tenemos acabar de pensar de darle al programa, ¿no? Porque yo creo que de cara a 2025, pues podemos, ¿no? Nuestra idea, pues hacer un programa mucho más temático, de donde cada semana podemos presentar un tema de la historia del Barça, y ser un programa más o menos atemporal, más allá de hablar, como hoy haremos, de que si Frenkie de Jong, que si Casado, que si el de más allá, que esto al final pues tiene una durabilidad, que es mañana, porque si el otro día jugamos contra el Borussia, esto queda absolutamente relegado ya y queda anticuado, ¿no? Con lo cual, nuestra idea para el año que viene son dos. Una es traer invitados. Tenemos ya algún invitado de mucho nivel, sí, al menos para nosotros.
Mucha ilusión.
Nos hace mucha ilusión, cerrado, no vamos a decir el nombre. Para después de Reyes, alguno más en cartera. Y desde luego, pues la idea es hacer un programa donde se grabe el lunes, pero que se pueda escuchar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Y basándonos en esto, pues oye, en pequeñas historias, en comparativas, en juegos, en nombres, muy barcelonista, pero sin tener que ser un programa rotundamente o radicalmente de actualidad, ¿vale? Nada, os iremos avanzando. Esto es un poco la idea. Recordar que seguimos en falta de un técnico de sonido. Nos encantaría que, si alguien quiere colaborar con nosotros, una cuarta voz, y se atreva con los mandos, está, hombre, previo proceso, evidentemente, de selección, que es, no, no, es falso, pero bueno, si se anima, lo podríamos considerar, con lo que conlleva pues estar aquí todos los lunes de forma presencial, ¿no? Y por último, CERF, recordamos lo de Edu Motante.
Ah, sí, el evento que ya pusiste en redes, miércoles 18, uh-huh.
9 de la noche,
Teatro Muntaner, las entradas están en Atrápalo, si ponéis Edu Motante.
Correcto.
Ya llevamos vendidas, creo que 15 o 16 entradas. Y bueno, todos, la idea es vernos allí todos los canaletes, cuanto más mejor. Nos vamos a reír seguro, porque...
Totalmente.
Yo al menos me reí. Eso está garantizado. ¿Seguro? Y nada, pues nos saludamos allí. Ya haremos más cosas de canaletes. Pero bueno,
creo que, hombre, sí. Después de dos años, es Navidad, es una fecha navideña, sí. Lo enlazamos con un teatro que está muy bien, nos conocemos todos, creo que son 18 euros, en fin, no es nada. No es una semana fácil, lo sabemos, juega el femenino, pero bueno, yo creo que nos da tiempo, incluso yo tengo entradas y quiero ir, bueno, igual tengo que ser 10 minutos antes, pero llegaré, o un poquito antes, esperemos que no lo solventen en la primera parte, si pueden ser las chicas. Pero bueno, nos haría ilusión que lo consideréis, y bueno, yo creo que puede estar bien también, con la idea también, pues, de que Edu, lógicamente, va a seguir viniendo de vez en cuando, ¿vale? Pues venga, va, que nos hemos alargado.
Vamos con los mutios de CS.
Es mutio de CS.
Bueno, mi motivo Queda un poco lejos, no es que quede lejos, fue la semana pasada, pero claro, como tenemos partidos intersemanales y el programa se graba lunes, como decíamos ahora, que queda un poco todo así, pero me parecía interesante traerlo, porque, joder, yo estoy prácticamente seguro y pondría la mano en el fuego de que nos dijeron que desde el árbitro que está en la sala VAR no puede influir de ninguna manera en la decisión que tome el árbitro de campo. Está ahí para decirle, te pongo esto, te pongo esto, te pongo esto. Y el otro día, como ahora son públicas las conversaciones, se escucha a Figueroa Vázquez decirle a Sánchez Martínez, Gorosabel nunca toca el balón, a la entrada que le hace a Rodrigo, un posible penalti que hay en el Atlético Madrid, Bilbao. Y mientras dice, nunca toca el balón, se ve en la repetición a cámara lenta como Gorosabel toca el balón.
Sí, sí, es que se ve perfectamente.
Y que se ve clarísimo. Y no acaba siendo penalti, porque evidentemente el árbitro ve y dice, sí que está tocando el balón. Entonces, ¿cómo el del VAR? O sea, para empezar, que es mentira, porque le intenta influir si no le no toca balón, pero es que sí que lo toca, pero es que no debería poder decirle eso. O sea, nos dijeron que el árbitro del VAR solo está para...
Es increíble que este tío no esté un neverazo de 6 meses.
Sí, te invito. O sea, te invito a ver,
caballero.
Hacen eso. O sea, vale, no has pitado para ti. Te invito a ver la repetición porque a lo mejor.
Por un posible contacto.
Con el lenguaje decimonónico este que tienen o de notario.
Es que es gracioso porque es que en la imagen se ve a Gorosabel tocando la pelota mientras él dice, no toca el balón. Y es como, bueno, pues nada, pide el penalti directamente. O sea, pita penalti.
Penalti para el Real Madrid.
Sí. Pero no sé, es que. Okay. Y porque ha sido el Madrid, que si hubiera sido en un Celta. Almería, que lo había visto, hubiera hecho lo mismo. Pero,
sí, pero pasó ahí con la casualidad.
Casualidad.
No lo creo.
Pero es que además es que se ve como. O sea, si tú ves la repetición, se ve como desplaza la pelota tocando
totalmente,
la pelota.
Totalmente. Sí.
Bueno. No.
Bueno, pero porque le pilla a Sánchez Martínez, que yo, a pesar de todo, creo que es de los buenos, porque normalmente. Yo creo que el 80% lo acaban.
Sí, sí, no. El tío quitando. Se mantiene, porque además cuando le dice eso.
Claro.
Cuando dice, no toca el balón, y el otro está viendo y se queda callado como diciendo, joder.
Es que no, si tú no lo pitas y te dicen, ves a revisarlo.
Es que además el audio que te ponen va cortado, porque ningún, yo no sé Sánchez Martínez qué le dice al otro para no pitar. Es decir, no pito pena, tú eres gilipollas, ¿qué le dice? No, eso no ha salido, es decir, no, yo no...
Es que se debe escuchar, si toca balón, o sea, si toca balón, te va a decirle, tío, ¿no? Si toca la pelota, ¿no? O sea, si lo estoy
a ver, es qué rápido van a quitar lo de los audios.
Sí.
Sí.
Bueno, Ari, tienes un tema que íbamos a tratar la semana pasada.
Sí, es un tema que no hemos tratado aquí, y no sé vosotros, no lo hemos ni comentado internamente, pero bueno, que es un tema que yo creo que podemos mojarnos, ¿no? Aunque yo me voy a mojar poco porque tengo muchas dudas. Es el tema grada de animación, ¿no? Entonces, a ver, yo no... Si tuviera que mojarme, me mojaría más a favor de la gente que del club, ¿no? Porque, bueno, no sé, sí es verdad que han hecho alguna trastada y puedes imaginarte que cuando montas un grupo de estos, que no sé si son 300, 500 y tal, es prácticamente imposible porque lo ves en la sociedad, que no te salgan un grupito de 10 desalmados y te puede liar alguna y eso tiene un coste, etcétera, etcétera. De ahí a pasarles la factura, hostia, a mí me parece un poco exagerado, sinceramente. A no ser que fuera algo muy, muy gordo.
Sí, porque...
Pero, bueno, sí, hay algunas cosas y tal. No sé, me parece que que al final creo que lo han contado y han dicho son 30 euros por cabeza, si no me equivoco, ¿no? Por 300 o...
Sí, pero, 50. Pero es tan injusto como que son 600.
600.
Y es como si dices, no, en la grada que estoy yo, que es gol sud...
Sí.
Ha habido cánticos contra el Español y tenéis que pagar 30 euros cada uno. Es como, oye, ¿a mí qué cojones me dices?
Claro.
Entonces, aquí, claro, se mezclan cosas como no, los que sacaron la pancarta o gritos nazis en Mónaco, pues esos tíos fuerísima del club, por supuesto. Pero es que, joder, también se pone el foco en los equipos de fútbol cuando, joder, es un problema de la sociedad.
Sí, sí,
es decir, esto tiene que actuar la policía y la justicia. Y entonces a mí me parece muy injusto que 600 tíos tengan que pagar cuando son gritos que no se han iniciado oficialmente, digamos, sí, desde la grada. Otra cosa, hayan dicho, no sé qué, puta de Español o no sé qué, o puta Real Madrid. Pero es que eso se ha cantado muchas veces desde cualquier sitio de la grada.
Totalmente.
Entonces a mí me suena a excusa por parte del club para iniciar este conflicto.
Pues coincidimos.
Que por supuesto, la gente chunga los tienen que quitar.
Que sí, está claro. Pero
eso,
yo,
por supuesto.
Pasarles la factura me ha parecido un poco... Y dicho esto, bueno, no, de marca.
No, yo que... tampoco sé cómo posicionarme en esto, pero sí que es verdad que te dicen, no, tontería, pero no puedes cantar puta español o puta Real Madrid porque fue una multa y no lo cantes. O si lo vas a cantar, que yo lo canto, yo no estoy en la animación, pero yo estoy en el campo y el típico madridista que no vota y de ahí pasas al puta Real Madrid porque se canta, porque todo se canta en el campo. El trozo que lo inicias está bien especificado que ha sido este trozo.
No, pero no, pero eso está demostrado que no.
No, a eso voy, que entonces claro. Compro que no, pero digo, si se demostrase que se ha empezado un cántico desde ahí, únicamente desde ahí, pagarán justo por pecadores, porque no serán todos. Pero claro, al final es una... Que en este caso la multa es pequeña. Creo que eran 21.000 euros.
No, 35. 30, sí, 21.000 entre 600.
Que son poco. O sea,
ya,
son poco.
Pero si no lo has hecho tú, es que es un tema de dignidad, quiero decir. Es que es lo mismo que si dices que en tu grada han estado cantando. Hay sí, una multa de 21.000 euros. Me tienes que pagar 35 euros.
Sí. No, y hay cosas donde yo...
Me echan los cojones. Y además cuando estás escuchando en todos los campos de España.
Todo. No. Pues o sea, Cataluña,
cuando
todo,
yo vea que multan a todos...
Pero no es por hacer de abogado del diablo, es... No. ¿Por qué el Barça tiene que como institución tiene que pagar por algo que está haciendo un aficionado del Barça?
Claro, es que eso también es totalmente injusto.
Bueno, o sea, que diga, quiero decir, ¿por qué el Barça tiene que pagar la multa?
Que
digan
quién ha sido y ya está.
Por ejemplo, es decir, que porque es minucia, o sea, al final 35 para el Barça 35 sí, no es nada. Pero
es algo que va, que yo creo que el club ya tiene que dotar una provisión al principio de año, donde hay un cupo de gilipollas que se va a tener que tragar y ya está.
Yo también estoy en desacuerdo con que lo pague el club, que es decir.
Claro, a mí no me parece bien que lo pagarlo,
pero bueno, habrá que señalar. ¿Quién ha sido? No se sabe. Pues en la justicia ordinaria, si se comete un delito y no se sabe quién ha sido, pero no que... se pilla a 50 personas. Bueno, eso pasaba cuando Franco.
Pero es que sí. Si entramos en ese terreno, no acabamos. Para mí, toda la gente que habla de la, no sé, del racismo y tal y cual, ¿no? Es evidente que tú como sociedad y como club y como institución, tú puedes intentar parar que una grada cante Wilfred Cabrón recoge algodón, eso está claro, ¿no? O puedes evitar que una grada cante Shakira puta, no sé qué tal. Pues, pero tú no puedes evitar que de 50.000 tíos haya un subnormal en la grada 3, porque es imposible. Es imposible. Porque es que a nivel proporcional de la humanidad, la proporción de la humanidad, hay un X%, no sé si es un 1%, un 1 por 1000, que es imbécil. Y claro, un 1 por 1000 de imbéciles en el Camp Nou, pues imagínate, pues solo
son
una,
500 imbéciles.
Claro, pues son 80 imbéciles a 1 por 1000, ¿vale?
Y
son
que hay más, según tú, pues ya
vale,
está.
Y a 1 por 100 en el Camp Nou, imagínate los que hay, ¿no? Eso no lo paras. Ahora, entonces, meterte ya en ese terreno, en el gol de Lamin, famoso en Madrid.
Bueno, claro, sí, le dicen de todo.
Ahí dicen de todo. Pero es que luego hay otra toma con el gol de Rafinha en el otro lado, no sé dónde sí. Y es otro, más de lo mismo.
Pero yo ahí estoy de acuerdo, no es que se pillen las cámaras y se diga, esta persona aquí... Bueno, pues que la, joder, que la gana sí, pero y si no es como...
Va a ser complicadísimo.
No sé.
Va a ser difícil.
Bueno, en todo caso, a mí me parece una putada esto.
A mí también empecé
y
que
se
no,
debería
no.
solucionar de alguna manera. ¿Tienes otro? Nada,
tiramos.
Dato barbarie.
Tiramos. No, tú. Vas con tu...
Bueno, yo tengo uno muy raro.
Tú. Perdón.
Hablando de...
Sí,
de
subnormales. Bueno, tengo... Sí, es un vidorreta. Si no lo habéis visto, es que es imbécil de toda la vida. Yo no sé cómo tiene equipo, de verdad. Es imbécil de toda la vida. Hizo un show contra la... Jugaba en Tenerife, en su campo, contra la afición de Lleida desplazada, que ya ves tú cuántos serían.
Imagínate.
Fue allí a la grada a hacerles... bueno, el que esté familiarizado con la NBA... Hay una cosa de Stephen Curry, que es a dormir. Hay otro que es el Too Slow, Too Small, que a mí me da mucha rabia. Hizo un show patético que dices, si lo ves en un tío de la NBA ahí, pues bueno. Pero si lo ves en un tío de 60 años que parece que tenga 80, que está de Mac. Es que es ridículo. Es Mourinho total, ridículo. Y luego, muy rápido también, Carlos Martínez, y he leído hoy que Paco González hizo lo mismo, Carlos Martínez del Plus, no sabían, ninguno de los dos grandes periodistas, no sabían por qué se pitaba a Asensio, por qué se pitó en Bilbao y por qué se pitó en Girona. Bueno, por si alguien no lo sabe, yo lo comento, estos son factos. Este jugador del Real Madrid, junto con otros jugadores del Real Madrid, tuvieron relaciones sexuales, parece ser que consentidas, con menores. Lo grabaron y lo difundieron, y eso es un delito de pornografía infantil, y por eso se le va a juzgar.
Están imputados.
¿Cómo es que no lo sabe Paco González? ¿Cómo es que no lo sabe Carlos Martínez?
Bueno, hay dos opciones que no lo sepan, porque entonces, son malos periodistas.
Pero es que dijeron durante la detención, sí, no sabemos por qué le pitan al chaval. Mm. Hombre, sí, sí, tío, id a la mierda. Igual id a la mierda.
También os digo que Girona es de los pocos campos donde se podrían haber callado. Porque
uno de los su afición está en contra, ¿eh?
Sí, sí,
su afición dijo que cuando debutara este chaval lo iban a pitar.
De hecho, esto va a pasar como lo de Sergio Guardiola, aquel famoso, ¿te acuerdas? Sí, sí, que fichó, bueno, el fichó que duró un minuto. Sí. Pero ¿a quién se le ocurre del Girona? No habrá gente en el mercado para ir a buscar a uno de estos chavales acusados, que porque es de allí, entiendo, ¿no? Bueno, se llama Fernández Catalán.
Sí,
se llama
Catalán,
sí. Sí. Yo lo miré el otro día, justo este caso, porque tengo un colega que es del Girona y me dijo, tío, aquí se ha dicho para ti posible que este chico no va a jugar en Girona, o sea, en Montilivi. Y el chico ha debutado de visitante, jugó muy pocos minutos y pese a las enormes bajas que tiene el Girona, no lo van a meter, lo van a meter a jugar en el campo del Girona.
Quique Cárcel muy bien, pero, o sea, en general, pero aquí es un cagadón del, uh-huh, vamos, sí, increíble.
Sí, sí, bueno, totalmente.
En fin, ahora sí, ¿no? ¿Has trabajado o no?
Sí.
He sacado tiempo ahí.
Vamos allá.
Dato barbarie.
Dato o barbarie.
Bueno, es cortito este, pero me ha parecido bastante interesante. Va sobre los fueras de juego con el Barça otra vez, ¿vale? Porque he estado mirando los partidos en los que el Barça ha ganado holgadamente, recordados por Girona, Villarreal, Real Madrid, Español, Mallorca. Son partidos que nos vienen a todos a la cabeza, sí, porque son resultados abultados. Y he mirado cuántas veces caen los equipos rivales en fuera de juego contra el Barça en estos partidos en los que el Barça mete bastantes goles. La media es de 8. Girona 7, Villarreal 7, Real Madrid 12, Español 7, Mallorca 11. O sea, el Barça en los partidos en los que gana holgadamente suele dejar al equipo rival en fuera de juego porque funciona bien, entiendo que, la defensa. Y he ido a mirar cuántas veces caen en fuera de juego los rivales que han ganado al Barça y es bastante sorprendente porque... no pasa nada.
No nos trolees.
En Liga, ¿eh? El día que perdemos contra la Real Sociedad, solo caen en fuera de juego 2 veces, contra el Celta 2 veces y contra el Betis 0. O sea, el Betis no cayó ninguna vez en fuera de juego el otro día contra el Barça. Ninguna. Lo he mirado y lo he revisado por 5 páginas diferentes porque digo, no puede ser. Ni una sola vez en fuera de juego el Betis.
La verdad es que lo dices.
Ni una vez, no, 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 ni una vez. El Celta solo 2, la Real 3.
Nos han pillado el truco, ¿no?
Entonces, ¿hasta qué punto nos afecta al juego del Barça lo del fuera de juego? Es decir, al momento en que te rompen el fuera de juego, palmas el partido. Porque no hay ningún partido que hayamos ganado, bueno, o sea, lo he mirado, de los que hemos ganado, ya no por paliza, sino partidos ganados por el Barça, mínimo 6 fuera de juego por partido. Y los de los 5 que nos hemos dejado puntos, 0, 0, 2, 2, 5 de fuera de juego. Uh-huh. No, bueno, sé.
A ver, jugar así lo que te permite es jugar con las líneas muy juntas, con el equipo haciendo una presión muy alta. Yo creo que el problema es la presión que se está haciendo, que ha bajado mucho, claro. Es visible.
Claro.
No sé, porque lo he mirado y sí que es cierto que el día, cuando perdemos contra Osasuna, como era principio de temporada, sí que ahí Osasuna es el único equipo que rompe esto porque cae creo que 6 veces o 7 en fuera de juego, pero es el único y fue al principio, es decir, ahora que hemos pinchado 5 puntos de 15 de los últimos 5 partidos, hemos ganado 1. Te han pillado todos, o sea, ha bajado muchísimo la media, menos contra el Mallorca, pero contra el Mallorca metes 5 goles tú. Uh-huh. Entonces, tan ligado va que el equipo rival se meta en fuera de juego con que tú ganes el partido, pues parece ser que sí.
Sí, sí, sí. Hombre, lo que está claro es que si te pillan el... Es decir, si quedan habilitados es uno contra uno contra Iñaki Peña.
Claro,
con lo cual dices, es que para poco, sí, coño, claro, pero es que le tiran, joder, y bastantes de algunas... claro, si le tienen y algunas saca, ¿no?
Pero te ya saco...
La te ya saco más de una muy buena.
Una Abde y una Alchimi.
Muy bien.
Muy buena.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno.
Bueno.
Vamos a tertulia.
Vamos a comentar.
Ahora sí.
Bueno, estamos comentando ahora. Una semana, porque normalmente solemos cometer el error de hablar solo del último partido. La semana desde que ganamos el último Barca Aretas, ganamos en Mallorca con 5 goles, otra mano. que es un partido que se complicó, que no fue tan fácil, se tuvo que solventar en la segunda parte, y el del Betis, que bueno, pues fue un disgusto. Hay mucha gente, leí cosas muy tremendistas, a mí no me parece un desastre tan grande, pero bueno, te empatan el descuento porque tú te has echado atrás y bueno, un poco errores que ya vimos en anteriores años.
¿No lo veíais venir? ¿Que iban a empatar?
Sí, sí, sí.
Yo es que desde el 85 fue... dije no van a empatar. O sea, sí, sí, sí. No van a empatar seguro.
Sí, porque centraban, nadie encimaba. Es cierto que te meten un golazo de la hostia.
Sí, 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 pero...
Pero bueno, sí que se veía venir.
Vi muy claro, digo, es que estamos sacando la pelota. O sea, no hubieron 5 pases seguidos. No, no, ni una posesión de 30 segundos. Ni eso. Entonces, bueno.
Sí, sí. ¿Quién fue el... Bueno, estoy pensando, ¿quién fue el primer gol del Betis? ¿Quién lo marcó? Me acuerdo.
De penalti Lo Celso.
Sí, Lo Celso.
El penal, es el penalti, el penalti de Frenkie de Jong.
Sí. Ah, no, vale, el segundo es el de Diago.
El Diago, el 94.
Pero bueno, pudo marcar el Chimi, pudo marcar a Apte al principio del partido, una muy clara.
Bueno, es que en el minuto 2 llevaban ya, habían tirado dos veces en el minuto 2. ¿No? Yo lo que sí que pienso es que, lo decías tú ahora, hacer más o menos, yo coincido. Es decir, yo creo que el Barça, en este programa fuimos muy conocidos el año pasado por ser muy haters. Y no sé si este año quedaremos de blandos, ¿no? Pero y no es por yo el año pasado era hater porque jugábamos mucho peor que este año. Y encima yo no veía nada. O sea, mi sensación es que no apuntábamos a ningún lado, ¿no? Y este año, yo creo que hasta ahora no hemos hecho un partido horroroso todavía. Hay partidos mejores, peores y irregulares. Pero partidos, es decir, jugamos como el culo de mal y tal. Yo no sé si recordáis alguno para decir jugar muy mal. Yo no,
Bueno,
quizá en Mónaco, bueno, jugamos con uno menos.
Partido pero... que hayamos merecido perder, sí, contra Real merecimos
sí,
perder.
Sí, sí, sí. Pero lo que no sé lo decías tú, no veo un desastre.
No.
El único partido malo que yo recuerdo fue es el Gamper. El Gamper. Sí, sí, sí. Es el Gamper.
Que estuve allí con una cara de tonto.
Que sí, que empatamos con el Celta también. Pero dices, ¿son partidos que son horrorosamente malos? No, yo creo que son, bueno, no son buenos, pero no. No son malos, o sea, yo no sé, los cartes, le daría un 5, ¿no? Es un poco lo que yo creo. Por eso no somos tan haters como este año, porque yo creo que no jugamos tan mal y luego yo sí veo algo. No sé, sí. Yo creo que apuntamos a algún lado.
Yo creo que el partido del Betis era el partido medio del año pasado.
Sí, 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 sí.
Exacto. Sí.
Era, bueno, puedes tener la suerte de adelantarte, además dos veces, pero al final te vas tú atrás, sí. Ves que te van a empatar y te empatan.
Y luego están las teorías, del otro día leía este del chico este de... Bueno, chico no chica, no sé quién es, uno que tiene un apodo que se llama como Vieja Europa o algo así, que está, que Joan le tenía mucho aprecio y no, y el tío que escribe bien, ¿no? Y decía, bueno, oye, pues puede ser que eso sea una táctica de Flick, el tema de empezar muy fuerte, ¿no? Sacar ahí una ventaja, luego tener este bache que ya está más o menos programado, bueno, para luego volver a recoger, para coger el punto fuerte a partir de febrero. No lo sé si esto forma parte de algún tipo de estrategia de a nivel de preparación del equipo. Lo que está claro es que tú no puedes mantener durante 11 meses o 9 meses el equipo a ese nivel. No lo sé. Pero...
Bueno, lo que está claro es que si nos quedamos con que hemos ganado un partido de los últimos 5, pinta está muy claro, mal. Pero... Y yo creo que lo que te rompe totalmente es el partido de Las Palmas.
Sí. En casa contra.
Todo lo demás te podía pasar, pero lo que te rompe es eso. Pero si tú miras la foto global, has jugado un montón de partidos fuera. Has jugado casi todos los partidos en campos complicados ya. Te queda Bilbao,
Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid. Y no se me ocurre nada mucho más. Le has ganado a tu principal rival por 0-4. O sea que se supone que ya tienes el goal average. Y bueno, vamos a ver estos dos partidos que quedan. Pero si le ganamos a Leganés y a Atlético de Madrid, es una muy buena primera vuelta.
Y que a ti te dicen el 1 de septiembre que en diciembre vas a estar a un punto del Madrid de Vinicius, Mbappé, Bellingham, etcétera, y que en Champions, si ganas en Champions el miércoles, te metes en el top 8 y te olvidas los dos partidos que te quedan, te olvidas, y la ronda previa te olvidas también.
Pero está calculado, o sea, es matemático.
No es matemático.
Yo creo que con 4 puntos
hacen falta 4 puntos para matemáticamente meternos.
¿Es matemático con 4?
Sí, con 4 te metes.
Vale.
Sí, porque juegan, hay mucho cruce entre los que están en esas posiciones. Pero es que además te ahorras, o sea, los dos partidos que te quedan, que son Atalanta y Benfica, y la ronda 16avos que no jugarías. O sea, no jugarías Champions otra vez hasta casi marzo. Ya, ya. Entonces tienes 3-4 meses de decir a la liga. Claro, voy a la liga.
Yo pensaba, coño, pero si pierdes una eliminatoria, pierdes dinero, pero no, porque ya te lo pagan.
Sí, lo vi. Ah, vale, sí, sí. Vale, o sea, claro. Los 16avos que tú no juegas, te los dan igual.
50 y pico millones, sí. Una barbaridad.
Sí, sí, pero sí, es muy importante ganar. Que yo pensaba que rotaría de cara al partido del Borussia y salió el 11 de gala.
Sí, sí. Ojo el Madrid que juega mañana contra el Atalanta, que es el líder.
Sí. Castellini
es un partido que si pierden ya es para preocuparse.
Sí, van a pasar igual porque pasar. Los dos que le quedan después creo que es Brest y otro.
Sí, Salzburgo en casa.
Van a pasar, pero es para preocuparse.
Sí.
Van a pasar porque es casi imposible.
Es
no
imposible,
pasar.
Es que tienes que quedarte con 9 puntos. Yo creo que con 9 puntos pasas.
Sí. Y yo no tengo claro que ganen mañana, ¿eh?
No,
no, pero es que igual no. Pueden perder, pero con el Salzburgo
no,
en casa.
No, claro, ese no.
Y ya
ese
tienes 9. Y que tienes que ir a Brest a jugarte un puntito. Yo creo que es imposible. Y además es igual, porque en la clasificación del 8 al 24 hay tal desbarajuste que igual quedas el 24, pero luego te toca el Lille o te toca el Bolonia o el Dinamo de Zagreb. Yo qué sé, no sé. Tampoco es que tenga, porque el City está igual de mal o peor. O sea que no sé.
Bueno, el PSG está fuera.
El PSG está fuera ahora.
Y no le queda fácil, tampoco. No. Tiene,
bueno,
no
es
lo
que,
tiene fácil.
Es
¿eh?
Que está Luis Enrique. Si lo echan o no.
Sí.
Es que el otro día leía que los pesos pesados del PSG están en contra de Luis Enrique y que uno era Dembélé. Digo, a ver, si tu peso pesado es Dembélé, que lleva en el PSG 5 meses y es
como
tonto.
Como experto en PSG, ¿quieres decir algo?
Yo tengo muchos amigos del PSG que bueno, cuando llegó Luis Enrique estaban muy contentos. Lo voy a dejar así para quedar elegante.
Y ahora no tanto. Claro, bueno, es que está peleado con media plantilla.
Está como una chota, tío.
La verdad que... Hombre, yo tengo mucho afecto, pero está como una...
Como un cerro, tío. Bueno. Oye, ¿destacarías algún nombre propio? Yo me había apuntado una cosa muy absolutamente impopular y lo sé y tal, pero bueno, es igual, que la gente se meta conmigo. Yo hay ciertos partidos que noto que a Lamine le falta implicación. Es decir, yo no quiero que Lamine sea un jugador de detalles. Los borda.
Aristide. Cuando esté en desacuerdo contigo te llamaré.
Sí, Aristides. No quiero que Lamine sea un jugador de 4 jugadas highlights por partido. Yo quiero que... ¿Tú te acuerdas la frase de todas al 10? Y por suerte este equipo no está
¿Pero
para
tú
eso.
No crees que contra el Betis lo hizo?
En los últimos 25 minutos. Más no. Yo le pido que a veces, cuando el equipo se atasque, balón al 19 y que se las vaya jugando y ya está.
Yo ya tengo ganas de verlo más por el medio.
También,
porque
ya llegará.
Porque va a sacar un montón de faltas.
Ya llegará. No, y va.
Es que los dos slaloms que hace el otro día y el pase que le da Ferran.
Al final se pone al equipo, pero yo lo que espero es que al final como... Llegará un día que Méndez y pasará por caja, nos sacará 30 millones al año, entonces le diré, ahora sí, ahora te las balones, te quiero, como la jugada esta, quiero 4 por partido. Porque es forma parte de su inteligencia, que el tío con 19 años, lo hemos dicho alguna vez.
¿Se desconecta él solo?
No, es más parecido al Messi de 32 años que al Messi de 19, ¿no? Y posiblemente... Pero, hostia, está bien porque tienes una inteligencia que sabe cuándo ponerle la pausa y todo esto me gusta mucho, pero a veces si el equipo no va o no ves que no tienes el día, pues coño, tío, si eres el mejor y lo eres, lánzale balones y que se la juegue él, tío.
Pero yo creo que ahí también depende mucho del equipo, que es decir, que el equipo le haga llegar los balones.
Sí.
Porque no es que él reciba el balón y diga...
No.
La casta que sacó el otro día
y se fue enfadado.
Y
fue
enfadado.
Encabrado.
A mí me encantó.
Pero es que por eso lo digo, porque para mí lo hace en los últimos 20 minutos, 25 minutos.
Claro, coincide con todo el respeto del mundo y el amor que se le puede dar a Pau Víctor, a Ferran no. Pero te coincide que.
Ferran no.
Te coincide que a partir del 70 está Lamine, Pau Víctor y Ferran.
Claro,
no es lo mismo tener a Lewandowski y a Rafinha. Porque al final sí que balas a Lamine porque es que te le va a sacar la casa de fuego Lamine y ya está, no hay nadie más.
Es un tema de composición de plantilla, porque Pau Víctor no es extremo.
Claro, a eso voy. Si es que...
Al final, en partidos así, necesitas un extremo.
Sí.
E incluso el propio Lamine tampoco es un extremo al uso, porque busca mucho...
No lo es. Hombre, pues Lamine es lo que quiera porque es como Messi, es decir, esos tíos que pueden jugar a la derecha, a la izquierda, en el centro... Pero No sé, yo siempre digo que al final, pues. Y es un poco injusto, porque al final, esto pasa también en las empresas, ¿no? Que a los buenos los penalizas porque es a quien más le pides, ¿no?
Bueno, claro, al becario que sabe usar Excel o el chat GPT.
Sí, no, exactamente. Al final dices, bueno, ¿qué le pides a. Bueno, a Rafinha no le puedes pedir nada más, obviamente, ¿no? Tal, ¿no? Pero yo que sé, hay jugadores, es decir, por ejemplo, yo te he apuntado, ¿a Valdes se le puede pedir algo más? Pues yo creo que sí. Que se le puede pedir algo más. A Koundé, que tiene unos altos y bajos, te puedes decir, tío, vale, cuando eres bueno, eres Dios, pero tío, tienes unos.
Yo tengo una pregunta.
Unas idas y venidas, tío, que no son normales.
¿Cuántos goles lleva Lewandowski?
16.
¿Cuántos crees que habrías metido tú?
¿De los de Lewandowski? Es que mira, justo el otro día lo hablamos. Es que el otro día lo hablamos. ¿Qué me decía? Es que solo las empuja.
17.
Y digo,
17.
Sí, digo, vale, solo las empuja.
¿Cuántos había metido Gerard Moreno o Muriqi?
Pero es que tiene. Pero es que esto es muy fácil. Nos ponemos. Es que si no pones a Lewandowski, aunque sean de empujar, hay muchos goles que no te los van a meter.
Sí, sí, sí. No, a ver.
Algún mérito tiene, pero.
Estoy exagerando, pero sí que es verdad que, joder, se están poniendo como.
Sí, sí.
Sí, sí. Pero. Sí, o sea, no metes 16 goles en 17 jornadas.
No, pero no, por ejemplo, los dos goles en el Bernabéu define muy bien. Sí, uno desde fuera del área, el otro un remate soberbio. Bueno,
hay algún cabezazo,
bueno, y sí.
Pero realmente la jugada del otro día es increíble.
Es espectacular, al primer toque toda.
Sí, sí. Pero bueno, es verdad que se le ven las costuras cuando se sale del área, se le ven los 36 años por todos lados, ahora dentro, ¿no? Dentro, así le das 20 metros como a Romario, ¿no? Que juegan 20 metros, coño, pues el tío la remata y las enchufará. Pero vaya. Que por ejemplo en el Bernabéu falla dos, la que tira el palo y luego hay otra al cabo de 2 minutos.
Es que también dice, ha fallado. Bastantes, sí, y ha mandado el palo, podría llevar más. Bueno, hay un nombre, creo que ha estado en boca de todos y no por bien, que es
Francisco de Juan.
Francisco de Juan.
FDJ Frenkie. No sé. ¿Qué?
Yo no sé a quién se lo leí el otro día. Es que no sé a quién se lo leí, pero decían, hostia, es que este penalti tampoco tienes que hacer porque el que va a chutar es Víctor Roca.
Es el Joanola, lo decía.
Es que no sabía a quién se había leído, pero dije, déjalo chutar, si es Víctor Roca.
¿Para vosotros es penalti?
Sí.
Sí, porque, o sea, sí, por el.
Para mí es clarísimo. Es que vi gente diciendo que
no. No, porque es que yo no veo el pisotón. Yo cuando veo el forcejeo, digo, no es penalti. Ahora, claro, no veo abajo. Abajo
pisotón,
sí, claro.
Le da en la otra. O sea, lo arrolla, ¿eh?
Sí.
O sea, es de tonto, es.
O sea, es un
yo me cruzo y si tú me arrollas es tu problema.
Si no lo pitas en directo, es como, bueno, pero si habiendo VAR, no puedes ir al VAR a mirarlo y decir, no lo
pero
pito.
Pero es que yo lo comparo. Bueno, me recordó la jugada de Araujo, famosa, de PSG.
Ah, de Barcola.
La de Barcola.
Barcola.
¿Vale? Es decir, vas al límite si lo tocas. Lo que pasa es que Frenkie de Jong tiene mala suerte porque el pisotón es involuntario. Por forcejeo arriba, para mí no hay nada.
No lo pita, no.
Pero tiene la mala suerte que le pisa la bota por detrás.
Bueno, pero que también le toca la pierna un poco.
Yo para mí veo un piso, simplemente. Es que yo ni lo veo. No, yo cuando veo la jugada digo, ahí no hay nada. Es un forcejeo rápido, no hay nada. Se la juega mucho, tipo Araujo que es un poco más descarado, lo expulsa. Pero claro, luego me doy cuenta que el problema está abajo, pues, que le pisa.
El problema también es de, quiero decir, es de concepto. Tú no tienes que cruzarte, tú tienes que aguantar. Tú tienes que ir paralelo a él, ¿no?
Sí, sí.
No sé. Y bueno, como ya llueve sobre mojado, pues se le ha dicho de todo menos bonito.
No, claro.
Yo que el problema que tengo con Frenkie Jong es que del día del Bernabéu dije, joder, el día de Bernabéu lo ganas, pues, o sea.
Ese pase no te lo da nadie en Europa.
Frenkie, el día de Bernabéu lo hace perfecto. Y dije, hostia, a ver si ahora con Flick. Pero es que luego el otro día contra Mallorca, sí, te mete un gol y una asistencia. Pero tampoco es un partido que digas tú, wow, titular indiscutible el día siguiente.
No.
Yo creo que juega con miedo, es evidente.
¿A lesionarse?
Sí. O sea, va con miedo, luego tampoco ha sido el Cholo Simeone nunca.
No, está claro.
O sea, y se le piden cosas que él no son. Pero bueno, ya hay un caldo de cultivo de que si cobra no sé cuánto.
Exacto.
Él sale. Al final, joder, yo siempre pienso, yo si fuera futbolista y dijeran mentiras sobre mí, pues saldría minuto uno ahí en plan, esto es mentira, y esto no es así, por esto, por esto.
Hizo una entrevista en Barça
One. Hizo una entrevista, no cobro tanto, pero tampoco dice cuánto cobra. Bueno, también está en su derecho de tiro, pero bueno, sabemos que cobra una barbaridad y sabemos que cobra muy por encima del rendimiento que ha dado.
todo. Yo creo que se junta un fichaje de Bartomeu.
También, de, claro, eso le afecta mucho.
Lógicamente,
claro,
donde hay una parte que todos sabemos. Es decir, yo es que he visto la parte más laportista, los pollas 14, para no decir nombre claro, que son tíos que odian a Pedri. Es que más de uno. Sí, sí. Es decir, ¿por qué? Porque pertenece a otra época. Es que de esta gente van así. Son los de la entrada de... que sí, estaban todos en el Liceu. ¿Vale? Entonces estos tíos lo tienen clarísimo, que entre Pedri y Gavi, el bueno es Gavi. ¿Por qué? Porque el otro pertenece a una época que no es la de su presidente. Esto va así. Entonces, bueno, este chico, entre que él personalmente no ha sabido defenderse o dar la cara bien, cobra lo que cobra, su rendimiento no es adecuado, y encima está ya a un año y medio vista de una finalización de contrato, pues la va a tener muy chungo. Con lo cual aquí, bueno, pues yo si sale una oportunidad en este invierno, vaya, sería capaz de... Porque aquí la gente que se olvida de ingresar un euro, ¿eh?
No.
Este tío hay que darle...
No, sí, lo que le tienes que dar... Yo no sé cómo funciona el fair play financiero en ese sentido. Que si tú llegas a un acuerdo del jugador y lo das de baja...
Si te queda... En este caso, es, tienes... No sé, si cobra 20 netos, no sé si son netos o brutos, pero es igual. Vamos a poner 15... son 30 millones de impacto directo. Frenkie de Jong costó 75 millones y al renovarle la amortización del fichaje se alargó un poco, pero yo no sé qué puede quedar por amortizar a Frenkie de Jong, igual quedan 10 millones.
Me explota la cabeza.
Con lo cual, no, es una buena, creo que a nivel de fair play financiero sería una buena solución. La putada es que es un tío con 28 años que si tuviera 6 años más de contrato, pues tendría un valor de mercado de, no sé, 50, 60, 70 millones. Y el tío es listo y creo que no va a querer continuar.
Un Newcastle de turno por 20 millones en
enero.
Hombre,
por 20 millones en enero lo das en bandeja.
Un United desesperado, un si equipos a él.
Totalmente.
Porque es que potencialmente no hay muchos.
No.
Insisto, el pase del Bernabéu lo da De Bruyne y él.
Sí.
Y yo siempre he pensado que De Jong es más jugador Premier que para la Liga, ¿eh? O sea, lo veo en conducción, el típico partido de Premier, box to box
totalmente, es un jugador que... Sí, totalmente. Bueno, oye, seguimos del estadio. ¿Tú confías en volver este año o no?
Yo debo ser imbécil. Igual no me da.
¿No?
O sea, igual no me da.
¿Tú quieres volver?
Yo quiero volver, coño. Me he hecho socio y para eso... es que a mí de verdad Montjuic me supone me hace muy cuesta arriba, literalmente. Y joder, es que nos han estado diciendo que ahora parece que no, es que Laporta no dijo lo del millón de Lima de
Lima.
No lo dijo, cojones, pues está grabado en vídeo. Él diciendo que por cada día, no por cada semana, por cada día de más un millón nos iban a pagar. Que había mil bromas. Y ahora has dicho, no lo vamos a activar. Entonces, ¿qué cojones decís, tío? Es que la verdad ni al médico. Es que lo de siempre, cojones. Pues a mí eso me toca los huevos. Que hubieran dicho, vamos a tardar 2 años. Pues ya está, eso lo entendía todo el mundo. O si hubieran dicho al comienzo de este año, al final van a ser 2. Pero no, hasta quedando un mes, no. El 125 años salió, se celebra en el Camp Nou. Es que solo han dicho que sí. Hace 3 meses.
Hombre, es que igual es una estrategia, ¿no? Para que Cers de turno digan, me pillo todo porque luego iré. Y luego pues no era así.
Si ellos no quieren vender. Ellos no quieren. Lo último que quieren es que haya abonados.
Claro.
Hay 17.000 y por ellos ojalá hubiera 5.
No, y a ver, desde un punto de vista económico, el primer interesado en volver al Camp Nou es el club. Abrir las tiendas, meter 20.000 personas más. Eso son los primeros. Lo que pasa es que yo lo repito, ellos no dicen la verdad, porque si dicen la verdad tienen que retocar el presupuesto. La segunda vuelta está metida en el presupuesto. Con lo cual eso sí que afecta a fair play financiero, eso sí que afecta, con lo cual nos van a tener engañados, claro. Y creo que no vamos a volver hasta septiembre, que sería lo lógico, por otro lado, ya, porque volver en marzo...
El problema de todo esto es que llevamos 17 jornadas y has jugado 11 fuera de casa.
Sí.
O sea, hemos jugado 11 partidos fuera de casa para que la segunda vuelta los juegues en el Camp Nou.
Va a ser un festival, en Montjuïc.
Ha sido a jugar con el campo del Girona, campo en Madrid, la Real Sociedad, Betis, Vigo, coño, sí.
¿Girona?
Girona.
¿O aquí? Girona.
No, ha sido. Fue la Minyamal, que la Minyamal hizo un partidazo.
Sí.
Es decir, que si has jugado prácticamente 70% de los partidos hasta ahora fuera de casa para jugar la vuelta en el Camp Nou, hostia, lo has hecho muy mal entonces. Lo has hecho muy mal.
En fin, bueno, cerramos el bloque este. Yo la semana pasada, y no es por hacer el yoísmo ni hacerme una autocelación, pero me acordé de que hice un gallina de piel a favor de Antoine Griezmann. Y no, ayer, verdad. Pues ayer creo que me lo brindo. Y nada, recalco el formidable jugador que es, un poco tontito, pero es un absoluto formidable y un fuera de serie.
Cuando está en forma.
Cuando está ahí. Bueno, suele estarlo bastante. ¿Consideráis al Atlético? ¿Veis al Atlético candidato?
Sí.
Porque yo hasta ahora me lo tomaba a risa 10 puntos, pero coño, sí, lo tenemos ya. Sí. Si ganan.
Si ganan los dos que quedan, o sea, sí. los que tienen aplazados. Si
contra nosotros, sí, además.
Sí. Ya empatan a puntos, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que nos adelantarían. Porque nos ganarían a nosotros.
Claro, y por la verás.
Bueno, que no, si nos ganan a nosotros. Sí.
Ayer me pasó una cosa que muy pocas veces me ha pasado: que iba por la calle y oigo. ¡Ay! Y dije, ostras, ¿será del Atleti? Porque estaba viendo que iba perdiendo. Y sí, sí, alguien gritó un gol del Atleti. Que no hay muchos seguidores del Atleti en Barcelona. Pero bueno, supongo que los que hay son buenos.
Creo que del 1-3 al 4-3, ¿eh? O sea, sí, que va el 1-3.
Pero ¿no tenéis la sensación de que el Atlético, a pesar de ser el Pupas y tal, también es un equipo que, no sé, los últimos años remonta mucho al final?
En el Metropolitano,
está, sobre todo.
Está Correa, que lo de Correa con los minutos finales es una pasada.
Bueno, porque es un tío que asume un rol, que es un rol que... No es nada indigno acabar un partido.
Totalmente. Mira Luke de Jong cuando salía. Henry Clarkson cuando salía.
Claro, pero estos ya vienen con esa etiqueta, sí, sí. Y no engañan a nadie. Pero claro, tú fichas un tío de 24 años y decir, no, saldrás. No, claro, ahora.
Los años que lleva.
Sí, sí.
Bueno, y el femenino lo estuvisteis viendo.
Sí. Yo, bueno, otro partidazo de Graham. Uno más.
Uno más.
Y yo creo que reservándose bastante para. Ahora el jueves jugamos Champions. Y yo creo que ganando este jueves y te paras ya contra el City, lo puedes dejar medio finiquitado todo. Porque la liga prácticamente ya está, como siempre, lo que decimos siempre. La liga la tienes, juegas el jueves Champions y lo
finiquitas. A mí me sorprendió. Yo saqué la entrada del City hace una semana. Y porque ni me había acordado, me lo hizo un amigo, estábamos en Montjuic viendo no sé qué partido era, uno de estos de los últimos, el del Brest, y me dice, no tienes, digo, no, hostia, pues mira, yo mismo cojo el móvil y la verdad es que quedaba de todo, es decir, me sorprendió un poco porque dices, bueno, yo es que siempre soy el último, digo, me va a tocar el gol ahí al lado, y no, cogí una lateral centrada por 20 y pico euros, sí, sí. Que es una pena que la gente por 20 y pico euros es decir, partido de Champions se...
Está, no sé si aún está, porque yo las compré con el código Black Friday y me descontaban 10 euros por entrada.
Sí, a mí también. Sí, porque cogí una de que valía casi 40 y pagué entre Sosi y Black Friday y me costó 22 o 23 o no sé
está
qué.
Está muy bien.
Estaba,
que decir,
me estaba acordando la que cogiste con Osasuna con código Tigriño.
Fuimos al campo. Código Tigriño. Y me dio Tigriño de cabeza.
Me engañaron. Sí.
Pero vaya, va a costar, ¿eh? Lo del City yo no lo veo. Va a gastar. Bueno,
vamos a secciones. Bueno, empezamos con el 2-2 que.
Contra el equipo de los fumadores.
Contra el Celta Fortuna.
Celta Fortuna.
Otro empate más.
Pero bueno, este empate sale diferente porque perdía 0-2.
Perdía 0-2.
Y remontas en la segunda parte. Además, remontas que sale Dani Rodríguez, que ya marcó el otro día contra el Guineguín. Que yo creo que es el siguiente Big Thing que viene. ¿No? El siguiente jugador que está llamado a debutar en el primer equipo.
Yo creo que debuta este año 200% seguro, ¿eh?
Yo os voy a hacer
creo que sí, porque...
una confesión. Yo no sabía que, o sea, no lo tenía.
Yo lo había visto porque
en la Young
League, como sí. Juegan al mediodía y yo a veces estoy en el trabajo y.
Yo lo he visto ahí también.
Y sí. A veces lo he visto el año pasado y el tío era muy bueno. Se decía que lo quería el Athletic porque es vasco.
Es que se lesionó. Se lesionó.
La verdad es que se lesionó.
Viene de la Real Sociedad en el 2019 o algo así, hace como unos 4 años y tal, ¿no? Que es lo que he leído y tal. No lo conocía mucho. Y en el juvenil se salía ya, sí.
Sí, sí, en la Young League se iba, joder, una facilidad pasmosa. Bueno, siempre dice, bueno, en la Youth League pues se iba, yo qué sé.
El segundo gol del otro día es un golazo. Es un golazo. O sea, el segundo es espectacular.
Sí, me queda la duda de si tocaba en la bota al defensa, pero no.
No. Y el pase que le dan también, o sea, es decir, que la jugada es bonita, pero sí, porque sí, el pase de tacón acompaña también. Le da...
Sí, sí. Pero ¿cómo le filtra él el pase? Porque creo que luego la pelea de la pared es con, creo que es con Aleix Garrido, si no me equivoco.
Eso yo no.
Y luego él amaga. Sí, sí, y luego hace la finta, la amaga, la pone ahí y tal. Bueno,
es tremendo porque estoy mirando.
Es del 2005, creo. No sé si he hecho no ya sé. Los 19, pero claro, con esta edad aquí, bueno, algunos llevan 3 años jugando. Sí,
claro,
es que lo pone a incorporar ya.
Eso no te puede. Ahora hay un problema con eso, porque ahora parece que si no has debutado con 17 años eres un matado. Claro. Cuando aquí han debutado jugadores con 22 años y bueno, cada uno.
Iniesta debuta con 20.
No, Iniesta debuta bastante joven.
Sí, porque, otra cosa es la titularidad.
Titularidad
hace titular hasta los 24, creo. Con 23-24, sí, sí.
Pero estuve viendo la clasificación y ostras, es que estamos en descenso. Mira, estamos.
Una arriba.
El último en descenso, pero tenemos 18 puntos y el último que promociona con 25.
Ya. Sí, muy apretado.
Sí, sí.
O sea que... Ahora pillas una racha, bueno, que no es el objetivo, porque no creo. Pero bueno, yo creo que nos salvaremos relativamente fácil.
Sí, sí.
Básquet, no sé si lo visteis, sí, contra Maccabi y sí, Murcia.
Lo de Maccabi, bueno, queda bien lo de decir que ganamos en Maccabi, pero no ganamos. ¿Dónde? Juan, en Belgrado, creo, en una pista de segunda de estas que no había nadie. Y bueno, mira, esa vez salió cara porque hemos perdido el día tantos partidos que al final yo sí, sí lo vi. Normal. Nada, nada, por suerte... Creo que está en esta, lamentablemente, tirando de culé de tribunero. Estoy disfrutando más con las derrotas del Madrid. ¿Visteis cómo perdió en Villarban? Sí, con el Asbel.
El triple en el último segundo.
Sí, sí, sí. No fue un triple.
No, es de dos.
Es de dos, pero bueno, y eso, tenían 5 segundos para ganar, le meten el tapón y luego se la ponen.
Pero ya muy mal.
Sí, sí.
Muy mala racha, ¿eh? ¿Han ganado 5?
Están 6-8 en derrota. Nosotros estamos 8-6. Y ayer con el UCAN Murcia llegamos a, faltaban 3 minutos o 2 y íbamos 77-77. O sea que no nos sobró nada.
Hubo Valdebastons, que ha habido bastante Valdebastons esta semana en ACB.
Sí,
sí, en varios partidos.
Expulsaron a Justin Anderson, que sé que era un tío que ya...
Sí, bueno.
Garrulada, porque eso es de cuando jugaba yo en juveniles, que era... Uh-huh. Te hacía uno algo y ya vendrás a mi campo a la vuelta. Pues un tío se había picado el año pasado y no sé qué, y te expulsan, tío. Sé profesional.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, dos victorias que la verdad, tal como bueno, íbamos.
Mira, sí.
Es que iba a decir, ¿para cómo estábamos?
Para cómo estábamos, totalmente, sí, sí.
Bueno, y en handball.
Y en balonmano, pues nada, dos victorias también buenas, sobre todo la de Zagreb, la semana pasada en Champions. Se queda en Champions, en Eurocopa, que quedan 4 partidos. Ganando los 2 de casa, ya te aseguras la primera posición. Y hasta luego tienes salidas a Pick Szeged y creo que más, y a Aalborg, que en principio no tiene que peligrar la.
Si no va Marc al Palau.
Si no va Marc al Palau, ahora no. No, además se están dando minutos a jóvenes. Y bueno, yo lo que me cabrea mucho es ver a Melvin Richardson, además que ahora como no está Dikamen, porque al final uno de los motivos que yo creo que se va a Richardson es porque al final es el suplente de Men, ¿no? Y ahora que no está Men, pues un poco lo que decíamos de Lamin, sin, claro, cuando uno le quitas la cosa, salvo el tema de Mbappé, que no ha sabido aprovechar la baja de Vinicius, pero cuando uno le quitas al bueno de al lado, teóricamente tienes mucho más explosión, ¿no? Y ahora Richardson es que va de 10-11 goles cada partido, claro, porque no está el otro. Pero y eso me jode porque el tío se va a ir, ¿no? Pero bueno, he dicho esto, nada. Oye, vamos a...
Déjame un apunte balonmano para acabar. Es que me ha hecho mucha gracia que un amigo mío, el bueno de Popas, que es gallego, ha descubierto a nuestro portero, a...
Nielsen.
A Nielsen, porque no es seguidor de balonmano y lo ha visto el otro día. Y está flipando. Y dice, es que se ha parado una con una mano. Y, bueno, o sea... Le flipaba el estilo de jugar, pero si el tío está gordito, sí, sí, es que es así.
Sí, sí.
Pero que se ha parado una con una mano, ya, es que es un puto crack.
Desde luego. Y nos va a dejar la temporada que viene, no la dos. Otra, ¿no? Quedan sí, dos, sí. Quedan dos.
Bueno.
Quedan dos. Bueno.
El balonmano es así.
¿Se
ha grabado el programa? Bueno, es una pregunta que me hago.
Ya veremos.
Yo veo que cada vez que ríes sube mucho. Y todo el rato lo estoy tocando. Yo no sé si los demás se vuelven locos como yo. Pero...
Sí, sí, no, todos me han comentado.
Entonces estoy todo el rato ahí tocando. Pero bueno, creo que sí. Luego veremos.
Bueno, nada, si pues nada. Acabamos recordando lo del 18. A ver los máximos que nos podamos conocer ahí en el teatro. Y nada, y también. Bueno, vamos a lanzar la pregunta que a veces pienso de lanzarla en el Twitter y tal, que nos diga la gente qué invitados les gustaría dentro de nuestras posibilidades, obviamente, que nadie nos pida...
Paco Bullo.
Antonella. Paco Bullo no, porque no... Paco Bullo no
creo... Paco Bullo me insultó por privado.
También. Paco Bullo no creo que sepa...
Que os insultaba y entraba...
No creo que sepa subir las escaleras solo. Paco Bullo. Paco Bullo... Es el tío que juega el Tetris y cuando baja al cuadrado le da vueltas para ver cómo la encaja, ¿sabes?
Le
es...
ponemos un sol de mentira ahí todo el rato, tocándole.
Tremendo.
Un sol de mentira. Partido con sol.
Que venga con la gorra. Hostia puta,
yo
qué
tío.
Era gilipollas, pero ha involucionado a más gilipollas, sí, sabía,
sí,
¿eh?
Sí, sí, bueno. Sí, claro,
la madre de Mbappé es argentina.
Eso es increíble.
Es de una vergüenza
eso
ajena. Es una vergüenza ajena tremenda. Pero bueno. En fin. Pues nada, a ver si nos dicen invitados que les gustaría tener, lógicamente, a nuestro coñado dentro de nuestras posibilidades y que vivan, lógicamente.
Que son bastantes, ¿eh?
Bueno, hombre, yo creo que
muy interesante.
Podemos, aquí el único problema, yo siempre digo lo mismo, es el tema de la presencialidad de un tipo que tenga dos hijos y viva en Sant Sadurní d'Anoia o en Sant Cugat, es jodido.
Un tío que tenga dos hijos, yo creo que viene. A donde haga falta, a la hora que haga falta.
Sí, 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 sí. Bueno, pues nosotros, él vendrá y nosotros nos iremos, ¿verdad? ¿Sabéis dónde?
¡A Canaleta!
¡A Canaleta!
¡Ahora sí!
Pero no es esta, ¿no? Pone salida BC. Es esta.
1-0-6, igual que la semana pasada. Tío, hemos quedado.